Diputado, gusto saludarlo, muy pero muy buenos días.
¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días.
Bien, pues acá estamos.
Es la segunda todos los días, parece, ¿no?
Sí. Sí, pero me volé. Oiga, ¿con frío acá en Punta Arenas, po? Heladísimo está acá.
Acá estamos.
¿Usted llegó ya o vieja hoy día?
No, estuvimos hablando de juventud, tuvimos una charla en la Universidad del Mar.
El lanzamiento...
Lanzamiento del año académico. Exacto. con los justamente con un grupo grande de alumnos, con los profesores, el cuerpo académico, invitados especiales, autoridades, así que estuvo muy entretenido darles una visión de lo que yo pienso respecto al tema del desarrollo de Magallanes, de la visión geopolítica, así que fueron varios temas.
Ah, muy bien, pues. ¿Usted está viajando hoy día entonces a Punta Arenas?
No, pues estoy acá en Punta Arenas.
Ah, está acá.
Sí, pues acá fue el lanzamiento.
Lógico.
Ah, me levanté clarito hoy día.
Parece.
Claro.
Hay un dicho religioso que dice que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. ¿Quién puede estar libre de no haber estado nunca en DICOM?
Nadie.
Yo creo que nadie.
Ayer tuvimos una sesión el día miércoles, hubo una sesión especial justamente en relación a todo lo que es el tema de DICOM, y dentro de eso presentamos un proyecto de acuerdo con otros diputados, justamente porque acá el tema del DICOM va mucho más allá de lo que se ha dicho. Acá hay una violación a la privacidad de las personas, hay un robo de información que es confidencial, que es personal, que es privada, y en ese sentido las legislaciones que hoy día tenemos en nuestro país no han protegido debidamente el uso indebido de un tema que es propiedad privada. Hoy día el tema del DICOM afecta a millones de chilenos, son más de 4 millones de chilenos, y mira esta cifra, Iván y Jorge, más de 4 millones de chilenos que están en DICOM, y eso les impide buscar trabajo, les impide poder renegociar sus créditos, poder tener la oportunidad de acceder al sistema financiero, y en ese sentido estuvo el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, y yo diría que aquí hubo un acuerdo transversal de todos los colores políticos para poder solicitar al Ejecutivo que se envíe una ley que de una vez por todas pueda regular este tema y genere el legítimo derecho que tienen todas las personas de volver a levantarse cuando han tenido algún problema, o también de, obviamente, que no se utilizara la información de su comportamiento financiero para generarles un daño aún mayor como está ocurriendo hoy día.
Yo decía, con este adagio religioso, que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, porque tengo entendido, y por favor si me puede corregir, de que en la actividad en el Parlamento le mostraron el DICOM al ministro de Hacienda, un diputado, me pareció haber visto en un medio de comunicación.
Mira, no. El ministro, pero varios diputados tienen DICOM.
No, que le mostraron también, eso, le mostraron al ministro de Hacienda su DICOM, y que para que entendiera de que cualquier persona se le complica la vida con una situación de esta índole.
Bueno, imagínate vos, ¿qué quieres que te diga? Si el ministro de Hacienda del país, que es el que lleva las finanzas de toda la nación, también tiene su tema para ver el DICOM, entonces, por eso te digo. Iván, acá lo que hay es un robo, es una expropiación a un derecho elemental de las personas, que es el derecho a tener su propia información.
Exacto.
Y que no te la dispongan, porque a ti no te están pagando, a nadie de los que están en DICOM le pagan, o en el fondo es un derecho de autor, entre comillas, se podría decir, porque es una propiedad tuya, tu información comercial, tu información financiera. Y hoy día, lamentablemente, los bancos se han hecho lo que han querido con la ley, siguen utilizando, por ejemplo, el famoso boletín histórico.
Exactamente.
Que tú, ese está por ley prohibido. Sin embargo, el famoso predictor, que finalmente lo liquidó un fallo de un tribunal frente a un recurso que puso una persona afectada por esto, el predictor de comportamiento financiero, que es absolutamente ilegal, y no solamente eso, es inmoral, porque ni siquiera habla de un tema que es objetivo, habla de una eventual comportamiento que tú podrías tener como cliente, y eso es absolutamente fuera de todo, de toda lógica, de todo foco. Así que, mira, este es un tema donde hay un derecho de la gente que está siendo vilmente vulnerado hace muchos, muchos años. Con el endeudamiento que tienen las personas, esto ha ido agravando la situación. Y ayer yo, cuando intervine en la sala el día miércoles, cuando votamos este proyecto de acuerdo, yo dije, mira, acá hay dos alternativas, o se debe como debe la gran mayoría de las personas, que debe la tarjeta, debe el crédito consumo, debe algunas otras cosas, el crédito hipotecario, o hay algunos otros que deben muchos cientos de millones. Sucede que cuando uno va al banco, la persona común y corriente te atiende el fono consulta, uh-huh, con suerte, cuando te responden, sí, y o alguien que no te da ninguna solución a tu problema, a la comisión que te están cobrando, etcétera. Pero a estos otros señores que deben mucha plata y que en definitiva también están en pago o están en falencia, a esos los atienden con guante seda, porque ahí detrás hay está esconder cifras de impagos generales de la banca, y en eso también esto el DICOM perjudica justamente a los más pequeños deudores. Así que yo diría que aquí hay un tema que ya se ha transversalizado, que aquí hay un consenso. Ahí el diputado Arboe hizo una campaña muy muy fuerte durante todo el año pasado, que se reconoció el día miércoles, y yo creo que en ese sentido está toda la voluntad para que, enviando al Ejecutivo un proyecto que permita regular esto de buena forma, nosotros podemos sacarlo con la mayor celeridad y rapidez.
Ahora, este DICOM además ha generado otras malas prácticas, y que después uno las tiende como a entender normales. Por ejemplo, se han creado empresas de libre conocimiento, con nombre, apellido, RUT, teléfono y todo, que se dedican a cobrar un dinero para limpiarme del DICOM. O sea, se está haciendo un negocio de ya una irregularidad legal, donde hay empresas, por no insistir, que dicen, lo limpiamos del DICOM histórico también si usted paga tanta cantidad de dinero. O sea, sigue siendo un negocio ilegal.
Exacto, estas son bases de datos. Mira, están lucrando con la información tuya, mía, de todos nosotros. O sea, ese es el tema. El tema es que acá, por ejemplo, inclusive querían licitar esto. A mí no me parece ni que se licite ni que nada. Simplemente tiene que haber un consentimiento de la persona respecto del uso de su información. Y esta es una información personal privilegiada que no puede estar desregulada en esta materia, porque justamente se presta para que hayan estos negocios como tú señalas.
Ahora, ayer uno podía escuchar y leer al presidente de la Asociación de Bancos. Quizás es un tema relacionado con el número importante de intereses que se están aplicando hoy día a los créditos entregados por casas financieras. ¿Y por qué digo de alguna manera relacionado? Porque al final el que no paga termina estando en DICOM. Pero también acá hay una situación de abuso con respecto de la banca hacia las personas. Los costos, hay bancos que están cobrando sobre el 400% de intereses. Una persona que pide un crédito por 500 mil pesos está pagando casi 1.5 millones y un poco más. Entonces, todo termina siendo parte de un círculo vicioso, bueno, porque el que lo paga termina en DICOM.
Exacto. Y mira, ahí hay, Iván, justamente dos temas, que son el tema de la tasa máxima convencional que hoy día se cobra, que es uno de los aspectos que encarece los créditos, y especialmente los créditos normales de las personas, uh-huh, y el otro son las comisiones. Por eso nosotros luchamos mucho en el tema del CERNAC financiero para que esta materia se regule. Había quedado bastante razonable en septiembre del año pasado con las circulares que emitió en ese momento la superintendencia, y ustedes sabrán que hay una pugna que está también liderada por el diputado Chavín y por mí para que el gobierno anule las dos circulares que justamente en el tema de las comisiones y de estos gastos y todo este tipo de cosas hace vuelta atrás y en el fondo favorece a los bancos. Ese es el tema que nosotros no podemos aceptar, y vamos a seguir que se regule la tasa de interés y también el tema de las comisiones, del cobro de comisiones que hoy día está ocurriendo.
Diputado, ayer no pudo estar presente, entendemos, pero envió una carta de apoyo al sindicato NAP ahí en Contraloría Santiago, ¿no?
Sí, absolutamente. Ayer hablé con Alejandro Avendaño, estamos nosotros cuadrados con ese tema. Es inaceptable lo que está ocurriendo con los CEOPS, toda vez que no ha habido absoluta transparencia en el proceso. Nos invitaron a todos los que tenían que invitarse. Las condiciones donde está nuevamente puesto el tema de los CEOPS no son las más adecuadas, así que vamos a seguir en esa crítica.
¿Qué pasa si Contraloría no hace lo suyo acá? No llega a una decisión final de que esto se pare. ¿Qué va a hacer el sindicato acá? ¿Qué va a poder, a qué instancia pueden acudir ellos?
Mira, el sindicato está... Vamos a ver qué pasa con Contraloría. Yo esperaría eso, porque seguramente nos vamos a hacer parte de ese tema nosotros. Vamos a presionar para que aquí haya la mayor transparencia, y en ese sentido esperemos que Contraloría actúe. Si no actúa Contraloría, bueno, vamos a tener que buscar otras instancias que nos permitan defender el legítimo derecho que tenemos acá detrás de esto está el gas. Aquí lo que está ocurriendo es que si se privatiza el gas, después ¿quién nos va a vender gas a nosotros? A la red domiciliaria. Y por esa vía se está forzando una situación que nos perjudica a nosotros.
A mí me genera la siguiente duda y consulta a todo esto. Y se lo consultaba ayer igual a Alejandro Avendaño. Mi pregunta es, ¿la Empresa Nacional del Petróleo tiene los recursos, tiene la mano de obra y tiene la tecnología, ejemplo, para perforar hoy día y buscar hidrocarburos?
Bueno, lo que tiene que ocurrir acá es que haya justamente, Iván, un proceso de capitalización donde, en definitiva, la ENAP pueda recibir recursos que permitan que con la mano de obra que hay, que sí está capacitada para todo eso, podamos desarrollar la exploración y la explotación. Yo creo que esa forma es mejor que a través de esto de andar licitando y entregando completamente los bloques al sector privado. Yo creo que el camino más oportuno, más lógico, es capitalizar la ENAP y por esa vía utilizar todo lo que nosotros ya tenemos.
Estamos hablando de casi 500 millones de dólares que necesitaría la Empresa Nacional del Petróleo para poder entrar a perforar y poder extraer los hidrocarburos.
Pero estamos hablando también de 400, más de 450 pozos, casi 500 pozos que estarían entregando a los CEOPS. O sea, es una tremenda cantidad, o sea, un tremendo trabajo que se hizo para ahora prácticamente poder regalarlo nomás. Sí.
Bueno, ese es el tema. Acá hay muchos pozos que han sido perforados y por eso ellos están recurriendo, porque se están entregando no solamente las áreas de explotación, sino que se están entregando con una serie de trabajos ya hechos con antelación. Así que yo creo que aquí lo que se está haciendo no se está haciendo bien para variar. Ayer yo lo señalaba en la charla, lo que hay que hacer es pensar en reestructurar el gobierno corporativo, la ENAP también, la forma en que se está haciendo gestión dentro de la empresa. Porque
¿ser una empresa más de energía que de petróleo? ¿Ser más una empresa en busca de energía que de petróleo?
No, yo creo que debe ser centrarse en los hidrocarburos. Yo creo que pastelero, tu pastel, la gente que trabaja en la ENAP, lo que más sabe es el tema de los hidrocarburos, y por eso a mí me llama la atención acá que estemos entregando un tema que es un patrimonio de todos nosotros.
Ahora, yo ayer le preguntaba a Alejandro Avendaño, no es que preguntarle, le hacía una crítica muy personal. Yo nací y la Empresa Nacional de Petróleo ya existía en Magallanes, claro. Y me hice una visión de lo que era la Empresa Nacional de Petróleo durante la década, a fines de los 70, durante toda la década de los 80. Pero entrando a la época de la democracia, el año 90, yo sentí, y lo siento hoy día así también, que ENAP se olvidó de Magallanes. Y Magallanes está, o ya se olvidó de ENAP también. Ese romance, esa ligación, ese engranaje entre ambos, como que se ha ido perdiendo. Y hoy día la ENAP es como una empresa más dentro de la zona, no con la fuerza, con la importancia que quizás tuvo hace 15, 20, 25 años atrás.
Bueno, no, claro, no cabe ninguna duda, yo soy hijo de Napino, y no cabe ninguna duda que la ENAP de hoy día no tiene nada que ver con la ENAP de hace 30, 40 años atrás. Aquí se le ha ido quitando. El problema es que aquí no se han hecho las inversiones, no se han hecho los necesarios ajustes, y la gestión parecía la ENAP se manejó durante las décadas de los 90 y 2000 como caja pagadora. Se contrataba gente por un tema político, hubo mucha ineficiencia, se creó una cantidad de gerencias y cosas en Santiago que en el fondo son costos, y al final esos costos los pagan los trabajadores que están justamente en prospección, en trabajo, y los magallánicos. Y en ese sentido hoy día se quiere pegar el último zarpazo, que es estrujar el limón hasta la última gota, y es que es subirnos al precio a la gente de Magallanes del gas en vez de subírselo a Metanex. Si el tema pasa por renegociar los contratos mal hechos que hicieron durante los gobiernos anteriores los gerentes que estaban en aquel entonces, y hoy día hay que asumir una realidad que la ha asumido parcialmente, que es que el precio al cual se le está vendiendo a la empresa de metanol es un precio muy bajo, y por lo tanto ese precio no incentiva la exploración y hay que subirlo. Y ellos son el 90% del problema, y no nosotros, que somos el 8,7% del consumo local. Entonces, yo creo que las cosas aquí se han perdido las dimensiones, Iván, como tú bien dices, y esperemos que ojalá vuelva e impere la cordura tan necesaria en este tema como en muchos otros ámbitos.
Mi última consulta sobre ese tema, y puede ser hasta impropia. ¿Qué gana Magallanes con que la Empresa Nacional de Petróleo se quede? ¿Siga estando acá hoy día?
No, si se va a quedar así como está, obviamente se gana poco. Si la capitalizamos, si hacemos proyectos, si hacemos inversiones, si hacemos trabajo, buscamos de verdad con todos los recursos humanos, materiales, dando la oportunidad de que la gente que está trabajando pueda desarrollar sus actividades, obviamente ganamos todos. Y esperemos que así sea. Yo creo que aquí vamos, ojalá podamos avanzar. Creo que la gestión que está realizando el señor Azócar ahí es deplorable y el gobierno no ha tenido la valentía de echarlo. Y bueno, mientras sigan habiendo azócares, mientras sigan habiendo brianos y otros, obviamente la ANAP no va a tirar para arriba.
Diputado, muchísimas gracias por este contacto a esta hora de la mañana.
Bueno, que estén muy bien. Un abrazo grande, Jorge Iván, y un saludo a todos los auditores de Pingüino.
Muchas gracias al diputado Midora Marino, dialogando esta mañana con Pingüino Radio.